Antes de orar, quisiera que leyéramos un pasaje de la Escritura, por favor, y es el que vamos a abordar en esta tarde, en esta mañana, que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Efesios 5, versículos 21 al 33. Dice la palabra del Señor: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es el texto central que quiero explicar. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias, Señor, por pastorearnos con tu palabra. Tú conoces nuestra gran necesidad. Somos errantes, sin tu guía, sin tu pastoreo. Necesitamos que tú nos lleves, Señor, de la mano a aquellos pastos, pues quizás ni aun viéndolos iríamos por nosotros mismos. Síguenos guiando con paciencia. Adelanta el señorío de Cristo en todos nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que nuestras familias puedan recibir el primer impacto de nuestro aprendizaje en la palabra, para que aprendamos a ser primeramente piadosos con nuestra propia familia. Danos tu gracia, Señor, y bendícenos, poniendo también los ojos en Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, te pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aunque todos reconocemos que la familia está siendo objeto de ataques muy fuertes, muy mordaces, son tiempos peligrosos, que en tiempos como estos difícilmente las familias salimos sin un rasguño. Es una guerra. Pero también creo que hay misericordia de Dios al permitir estas cosas. Y es que a veces pensamos, o quizás hemos asumido, o que nuestras familias han estado bien, y cuando han sido atacadas nos hemos dado cuenta las fisuras que tenemos. Es la verdad. Quizás mientras no se movió mucho el mar, no veíamos que teníamos fisuras. Pero hoy, cuando la familia está siendo atacada, nos hemos dado la vuelta a mirar nuestras familias y hemos visto, hermanos, que quizás estábamos andando y navegando con muchas fisuras. Así que, aunque no damos gracias a Dios por el pecado, todas las cosas están en la mano de Dios, y a través de estas turbulencias podemos ver en nuestras propias familias en que estamos fallando. Hay épocas donde un principio debe ser reiterado constantemente. Sin duda que debemos estar dispuestos en todo momento a aprender y aplicar todo el consejo de Dios desde cualquier perspectiva que se nos enseñe. Y sin embargo, hay verdades que en ciertas épocas van a ser más atacadas. Y entonces, hermanos, tenemos que, cuando un principio está siendo más atacado, tener de parte de Dios la capacidad de adquirir mejor conocimiento. ¿Por qué? Porque estas deben ser defendidas crecientemente. Hablamos de la institución familiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, sermones, enseñanzas de la familia? Y alguno dirá, no, oh, ya este tema ya está muy recurrente. Y los pastores podemos empezar a pensar, ya hemos dicho lo suficiente, mucho de la familia. Pero ¿qué nos mantiene aquí, hermanos? Muchas veces ver que a pesar de tanta instrucción, las familias siguen fallando en los principios más básicos. Uno dice, pues no sé cuántas veces tendremos que hablar del mismo tema y cuántas veces usted deberá escucharlo. Y nosotros mismos, pero no asumir, hermanos, que nuestra práctica corre igual que nuestro conocimiento. Lamentablemente, a veces nuestro conocimiento va muy por delante que nuestra práctica. Y queremos, hermanos, que el Señor, con el entendimiento, nos conceda la luz de aplicar. Y Dios puede hacer eso. Recuerde este episodio cuando nuestro Señor va a la sinagoga y dice la palabra de Dios que había un hombre con la mano seca. Pero quiere decir que no le servía para nada, estaba inmóvil. Y el Señor se lo encuentra y le dice, extiende tu mano. Fíjense lo que le está pidiendo. ¿Y a quién se lo está pidiendo? Extiende tu mano al hombre que tiene la mano seca. ¿Y qué dice la Biblia? Y él la extendió. Porque el Señor, con esa orden, también le dio la capacidad de obedecer. Y queremos, hermanos, que no solamente esto venga a alumbrar el entendimiento cuando somos exhortados, sino que con la exhortación el Señor nos dé la capacidad también, hermanos, de aplicar el mejor de nosotros. No es para desanimarle, pero el mejor de nosotros se va a ir debiendo muchos puntos en esta materia. Así que, adelante, hermanos. Hoy día, de todos los flancos, la familia está siendo atacada directamente, antes como veladamente, pero hoy ya son políticas gubernamentales, son políticas de educación, desde todo ámbito, ciencias naturales, ciencias sociales, libros, películas. Está una guerra para tratar de definir o redefinir la familia tal como Dios la creó. Y esperaríamos que de parte de la religión hubiera una barrera de contención contra este mal, pero ¿qué estamos viendo hoy? Que aún también, de parte de la religión, la familia está siendo atacada. Son momentos duros. Hay alternativas hoy día para vivir en familia. La familia asimismo está siendo redefinida. Hoy familia puede significar cualquier cosa de acuerdo al contexto en el que usted la escuche. Lamentablemente, las leyes de divorcio, que eliminan todo concepto de culpa, están más promocionadas, son más asequibles, si se quiere, debido a que estamos hoy día tratando el tema del matrimonio no como Adán lo conoció al comienzo, sino que todos nosotros estamos tratando los asuntos del matrimonio después de la caída del hombre en el pecado. Estamos tratando con una institución que es una institución divina, pero que lamentablemente experimenta a diario los efectos de la caída del hombre en el pecado. Y en este contexto, hermanos, es necesario entender la voluntad de Dios. Ninguna familia podrá vivir una vida medianamente recta o en armonía, en respeto mutuo, aparte de la provisión de Dios en Jesucristo y por su palabra. Ya usted sabe, cada día surge una nueva corrupción, cada día una nueva filosofía, para justificar dañar la familia. Y pese a que en muchos púlpitos se habla, la verdad es que en los mismos creyentes hay dificultad para aplicar los principios no avanzados, los principios básicos, básicos de la familia. Para hacer un panorama más general, y aunque iremos en esto en otras enseñanzas, la palabra de Dios nos enseña que Dios creó el matrimonio con varios propósitos. Eliú le preguntó a Job: ¿y quién puso en orden todo el mundo? Es decir, hermanos, Dios puso en orden su mundo. Una de las cosas ordenadas en el mundo de Dios fue la institución de la familia. Sabemos que cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y el matrimonio, tal y como fue concebido al principio, es una muestra de la sabiduría de Dios. De la sabiduría de Dios. Cuando usted ve el matrimonio, cómo fue hecho y por qué fue hecho, usted nota que Dios es un Dios sabio y tenía en mente ordenar muchas cosas en su mundo. Dios espera, como habíamos visto, que nosotros aprendamos a honrar el matrimonio. Dios ha honrado el matrimonio desde su institución, lo ha bendecido, pero le da dirección también. Entre los propósitos de Dios al crear el matrimonio, dije que el matrimonio, según Dios, cumple varios propósitos. El matrimonio es una muestra de la bondad de Dios para el hombre. Es decir, cuando Dios creó el matrimonio, quiso fue bendecir al hombre. Recuerda esa palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, algo no está bueno. Es decir, yo no entiendo este texto como que algo estaba, no era bueno moralmente, no. Sino que no era, algo no estaba conveniente en ese estado. Algo no era bueno en ese sentido de conveniencia. Y entonces el Señor hizo algo. Si algo no estaba bien, pero el Señor hizo el matrimonio, significa que el matrimonio es muestra de la bondad de Dios para un individuo. Dice la Biblia que haya esposa, haya ¿qué? El bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. En respuesta a algo no bueno, el Señor crea algo bueno. El matrimonio también, Dios lo estableció para la compañía mutua. Se diría, eso es supremamente obvio, pues ya hoy no lo es, le debo decir. A veces creo que familias o matrimonios solo vienen a casa a dormir juntos, es decir, en la noche, no hay convivencia, no hay armonía, no hay compañía. Se supone que el matrimonio Dios lo creó para compañía, porque si usted quería estar solo, pues pudo haber quedado soltero. Pero a veces lo único que cambia en la vida de un individuo es una argolla matrimonial en el dedo. Porque el resto, los cónyuges andan cada uno por su lado. Dios creó el matrimonio, entre otras cosas, para servir de compañía. A Adán se le dio una compañía como él. Así que con respecto a cómo Eva fue hecha para compañía, de eso derivamos porque Dios hizo el matrimonio. También recordemos que Él creó el matrimonio para servir de ayuda mutua. Dios no quiso que un hombre solo fuera autosuficiente. Nos dejó en un sentido, por así decirlo, incompletos. De manera que otro ser, en este caso una mujer para Adán, viniera a complementarlo, y así con Eva, Adán también le complementaría. Así que Dios creó el matrimonio. Otro de los propósitos del matrimonio es la ayuda mutua. De eso iremos más adelante. Dios también creó el matrimonio para dar el contexto legítimo de la procreación. Es allí que los primeros hijos vinieron, no en un contexto impersonal, sino en el contexto de una familia. Es decir, los primeros hijos en este mundo vieron a un hombre al cual le llamaron papá y a una mujer a la que le llamaron mamá. Y Dios quiso estas cosas. Ya usted ve cómo se está despersonalizando todo en la familia hoy día, ¿verdad? Hoy, y en el mundo de la moda, llegó un momento donde las mujeres famosas se puso de moda tener hijos, pero sin papá, ¿verdad? Se puso de moda en todas las revistas. Allá llegó a nuestro país la moda. De alguna manera se quieren tener hijos, pero no en la institución divina que Él creó para estas cosas. También Dios creó el matrimonio para el deleite mutuo en pareja. Te dirá, bueno, ¿y cómo me comprueba eso en la Biblia? Le recuerdo que el primer halago registrado en la Biblia lo hizo Adán para con su esposa. ¿Recuerda? El Señor le trae a esta mujer y él no había visto cosa semejante antes. Le recuerdo y Moisés fue muy pedagógico cuando explicó esto porque dijo, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y siguiente dice, y le trajo todos los animales a Adán. Es lo que está haciendo Dios. A este está solo. Y entonces le trajo los animales. Y dice el texto, pero para Adán no se halló ayuda idónea. Buen principio. ¿Quiere compañía? No compre perro. Cásese. ¿Ya me hago entender? Mire cómo el mundo nos ha enseñado. Pero mire cómo Dios. La gente dice, es mejor un perro, un gato, que un cónyuge. Pues para el hombre egoísta, obvio que es bueno, porque usted no tiene que amar sacrificialmente a un perro, pero sí a una mujer, sí a un hombre. Pero sigamos adelante, para el deleite mutuo. Él dijo, oh, esta es ahora, bueno, pues no fue un halago el clásico que usamos, pero dijo al menos, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, le llamó varona porque lo vio parecido a él, pero su mejor versión, ¿me hago entender? Le causó deleite. Luego del pecado, el Señor le suma estos grandes propósitos, resguardar al hombre del pecado sexual, y es una misericordia de Dios en un mundo caído. Estamos hablando que después del pecado, cada una, por las inmoralidades, debe tener su propio esposo y cada hombre su propia mujer, y esto por causa del pecado, y Dios creó esta institución también mirando el mal que habría de venir. Y como le recordé, Dios también creó el matrimonio, la familia, para proveernos como creyentes el primer contexto en el que uno aprende a aplicar la piedad. Aprendan, dice la Biblia, estos a ser piadosos primeramente para con su propia familia, para con su propia familia. Así que Dios bendijo el matrimonio y lo rodeó de muchos y grandes propósitos. Si pudiéramos predicar de cada uno de ellos, toda una serie, para mostrar la bondad de Dios al asignarle un propósito al matrimonio. Sabemos que el pecado le dio un golpe al matrimonio, pero en la gracia del Señor, Él no quitó esta institución. La muestra de misericordia, haber dejado en pie esta institución en el mundo para que cumpla estos propósitos. Y sin embargo, sin anular lo que hemos dicho hasta ahora, estos propósitos que son necesarios, entenderlos, asimilarlos, vivirlos, la palabra de Dios nos revela que el matrimonio tiene un propósito más grande, que está sobre todos ellos. Está sobre todos ellos. No es el único. Le he tratado de argumentar que estos son propósitos de Dios para el matrimonio. Así que no los podemos desechar. Están allí, Dios lo hizo. Y sin embargo, la palabra de Dios revela que el matrimonio fue creado con un propósito más grande. Y como creyentes, como quienes ahora tenemos el yugo de Cristo en nuestro corazón, debemos aprender a reconocer cuál es, y se lo digo de esta manera, para que nuestro matrimonio no caiga en un trato meramente humano, humanista. Bueno, usted lo puede leer en los cuentos que leíamos a los niños, cómo terminan las historias, es decir, cuando el príncipe conquista a la princesa. ¿Cuál es el final feliz? bueno, vivieron felices para siempre. Entonces me imagino que la gran expectativa de la gran mayoría del matrimonio es tomar un hombre, una mujer, unirse para vivir felices para siempre. Es decir, para que él se deleite en ella, ella se deleite en él. Y sin decir que esto está mal, le estoy diciendo que se queda corto al gran propósito que Dios le asignó al matrimonio, más si somos hijos de Dios. ¿Cuál es el gran propósito del matrimonio? ¿Cuál es la realidad? Pues Dios hizo el matrimonio como una maqueta, una pequeña maqueta, para que el matrimonio ilustrara una realidad más grande. Los propósitos del matrimonio quedarían incompletos si no tenemos en cuenta que Dios hizo el matrimonio como una maqueta de una realidad mayor. Efesios 5:32 dice, después de estar hablando del matrimonio, del trato entre el hombre y la mujer, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto, como si nos dijera, le acabé de decir cómo se comportó un hombre con su esposa con su marido. Todo esto le digo para que miremos esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermano, y esto levanta nuestra mirada, por supuesto, del por qué, por ejemplo, jóvenes buscan casarse. No le quiero poner una presión indebida. Uno se puede corregir en el camino también en Cristo. Pero me pregunto si los pastores, yo no lo he hecho, la verdad. No quiero destruir ilusiones, pero si uno tuviera una persona, una pareja, y le dijera, bueno, primera pregunta, y depende de eso, yo miro si están bien o no. ¿Por qué se quieren casar? No sé quién ha tenido la fortuna de que escuche de la pareja. Queremos representar la unión que existe entre Cristo y la iglesia. No, generalmente es que nos amamos, queremos vivir juntos, etc. Y está bien, no está mal. Pero lo que le quiero enseñar hoy es que, por favor, somos cristianos. Y eso significa que tenemos a Cristo adelante. Y cualquier cosa que nosotros hacemos debería ser un testimonio de nuestro amor, de nuestra devoción por Cristo. Porque vinimos a este mundo no por nosotros, sino por Él. Y Él nos rescató por Él. Recordábamos todas las cosas, Él los hizo por Él y para Él. Si hacemos del matrimonio un asunto solo nuestro, puede caer el matrimonio en simplemente convivencia humanista y hacer todo lo necesario para que estemos en armonía y vivir bien, pero se queda corto, porque esto dice el apóstol, yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. En esto vemos un modelo, un prototipo, y algo que surge de este modelo. El apóstol Pablo tiene en mente una realidad mayor, es la relación de Cristo y la iglesia, y el apóstol Pablo nos enseña que esta realidad, que es invisible a nuestros ojos, que es muy alta para que el hombre natural la pueda ver, son cosas que surgen en la mente de Dios. Para que las podamos entender, entonces crea una institución pequeña, visible a nuestra estatura, para que viéndola podamos entender realidades más grandes que no podemos ver a simple vista. Como si usted no conociera el mar y yo dijera, bueno, ¿cómo es el mar? Bueno, entonces yo tomo un vaso, le llevo a usted, digo, es así, pero mucho, mucho más grande. Pero es más o menos de esto. Pruebe un poquito, para que más o menos se ubique. Entonces, hermano, hay una realidad muy grande. La realidad grande es esa relación mística entre Cristo y la iglesia. Esa realidad donde Cristo, que ha sido dado como cabeza de la iglesia, Él es la cabeza, Él es su Señor, Él es su Salvador, tiene un pueblo. Y Dios y Cristo trata con su pueblo, pero su pueblo no es pasivo. Ahora que este pueblo ha sido conformado como pueblo de Dios, este pueblo responde a Jesucristo. Y esto que el apóstol tiene en mente esto que es un océano, de eso se trata el Evangelio, son cosas grandes. El Señor quiso ilustrarlo con una pequeña maqueta llamada matrimonio. Desde el versículo 23 se hacen continuas referencias a que el matrimonio tiene una realidad mayor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Note que el apóstol no quiere que usted solo razone del matrimonio a nivel humano, sino que esto es así en el matrimonio, el marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque hay una realidad más grande, que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, su iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido debe ser la cabeza de la mujer debido a que hay una realidad antes del matrimonio que sirve como modelo para que el marido sepa ser un líder o cabeza adecuada. Pero las mujeres también son exhortadas en el versículo 24 a ser sujetas a sus propios maridos en todo. ¿Mirando qué? Pues esta misma realidad grande. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que hay una realidad anterior. Es una realidad, por así decirlo, que reposó en la mente de Dios. Son realidades eternas. Son realidades de las cosas espirituales. Y el Señor, por así decirlo, hermanos, permítanme solo hablar así por motivos pedagógicos. Él dijo, ¿cómo yo les enseño a estos que son tan limitados en su entender? Como les dibujo de una forma entendible y a su estatura, que yo tengo un pueblo que quiero salvar. Y cómo ese pueblo responde a su Salvador. Y en su gran sabiduría instituye el matrimonio. Esto nos deja ver el matrimonio desde una perspectiva más alta. Y usted puede entonces notar lo que puede llegar a significar dañar un matrimonio. ¿Qué puede implicar que usted dañe esa maqueta? No solamente se destruye un hombre y una mujer, se destruye toda una analogía y se hace confusa para la gente. Nosotros no solo por ser criaturas, sino criaturas pecaminosas necesitamos, y el Señor lo hizo muchas veces en su ministerio. ¿Recuerda? El Señor iba con sus discípulos y había realidades espirituales que los discípulos no entendían. Y entonces el Señor tomó ilustraciones de las cosas pequeñas para decir el reino de Dios es semejante a... como si nosotros no fuéramos capaces de entender esas realidades y realmente no lo somos. Y entonces el Señor dice, por ejemplo, el reino de Dios es como un padre de familia. Y entonces, nos habla a nuestro entendimiento, a nuestro nivel, y ahora podemos entender las realidades grandes. Son realidades mucho mayores. ¿No cree que Dios, con este gran propósito, revistió al matrimonio de un gran honor? Casarse es una bendición, pero casarse es un gran honor. ¿Por qué? Porque aquí está un hombre y una mujer que van a entrar en un pacto matrimonial, no solo para vivir felices para siempre, qué bueno que lo sean, pero ahora entra un hombre y una mujer con el honor de representar en esa unión cosas más altas y espirituales. Dios desde la eternidad ha amado un pueblo y ha entregado a su Hijo amado a aquellos que son su pueblo. Juan 17, recuerde. Padre, aquellos que me has dado son tuyos. O sea que hay un pueblo que es de Dios. Y este pueblo que es de Dios, Dios Padre se los entregó al Hijo. Los ha unido a Cristo por decreto. Quiere decir que ese pueblo todavía no existía. Le estoy hablando de cosas que pasaron antes que todo existiera. Al menos en decreto, en la mente de Dios estaba un pueblo y Dios se lo entregó al Hijo. Así que desde la eternidad ese pueblo fue unido a Cristo por decreto, pero no quedó allí. El Señor ha amado a su pueblo, que vino y se hizo hombre para hacer ese decreto realidad. Quiere decir que, habiendo sido unido en la eternidad a este pueblo, ahora históricamente se hizo carne, tomó sobre sí una naturaleza humana, y no solo se hizo hombre, sino que se entregó históricamente en la cruz por ese pueblo. Y ahora ese pueblo no solamente es de Cristo por decreto, sino que ahora han sido eficazmente unidos a Cristo por ese sacrificio histórico de la cruz. ¿Termina allí la obra? No. Note el papel de Cristo. En la eternidad le fue dado este pueblo por decreto. En la historia lo gana con su propia sangre. ¿Y ahora qué dice el Señor? El Señor no dice, ya lo salvé, nos vemos en el cielo. No. ¿Qué hace el Señor? Este pueblo, Cristo lo ama, lo sustenta, lo cuida, lo santifica, lo gobierna con amor. ¿O si no recordó, Pastor Martínez? Cristo es nuestro pastor. ¿Qué quiere decir? Que Él no simplemente nos adquirió como un rebaño y nos dijo, bueno, ya yo los compré, ya eso es mucho. No, y realmente es mucho, hermanos. Pero nos dijo, bueno, ya nos veremos en el cielo. No, Jehová es nuestro pastor. Jesucristo es nuestro pastor y así nos sustenta, nos cuida, nos dota con las gracias del Espíritu. Pero ese pueblo que Él ha rescatado, ese pueblo que fue visto en la eternidad para ser de Cristo, ese pueblo que Cristo compró en la cruz con su sangre, ese mismo pueblo que Él sustenta y cuida, ese pueblo está vivo y responde adecuadamente a esa gracia, a esa gracia. Ese pueblo perfecciona su santidad bajo el temor de Dios. Y aquí está el cuadro completo, elaborado con sabiduría, que encarna asuntos esenciales para nuestro entendimiento del amor de Dios y de Cristo que excede todo conocimiento. Y hay un pueblo que responde adecuadamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahí está el pueblo de Dios. No somos lo que deberíamos ser, pero Dios conoce nuestros corazones y le servimos y le amamos y dependemos de Él y le buscamos y fallamos y volvemos y nos reconciliamos con el Señor. Hay una dinámica, no solamente es de Cristo, también de su pueblo respondiendo al Señor. Y esto nos dice que mientras el matrimonio sea lo que Dios planeó que fuera, seremos esa ilustración de ese cuadro mayor. Mientras que toda mancha en el matrimonio precisamente afecta esa ilustración. Me dirijo a los varones por un momento. Entonces el apóstol Pablo, teniendo esto en mente, mira a los maridos y les exhorta a ser buenos gobernantes, amantes, entregados. Deben tener un amor santificador, cuidador, sustentador, único y fiel hacia sus esposas. Dios realmente quiere que el marido sea un verdadero líder, que ame a su esposa, que se entregue a ella, que no reserve nada para sí, que esté preocupado por hacer de su esposa una mujer cada vez más apropiada, que la cuide, la sustente, que él sea su único hombre y que él no tenga un corazón dividido, sino que él sea fiel. Y en medio de estas exhortaciones, los maridos nos preguntamos dos cosas. Uno, ¿cómo? Y segundo, ¿por qué? ¿Ya? Dios nos exhorta, ¿verdad? Cristo nos exhorta a los varones. Ustedes deben ser esto, esto y esto. De los textos más intimidantes para un varón es Efesios 5. Eso es cierto. El marido sensible que se pare en Efesios 5 y lo lea, tiembla. Así que el Señor nos pone esto en nuestra mente. Y dos cosas pensamos, ¿cómo y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ser líder? ¿Cómo entregarme a mi esposa? ¿Cómo santificarla? ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces el apóstol Pablo dice, así como Cristo. A veces uno no se levanta fuerte después de ese texto, sino se escurre en su propia silla. ¿Cómo hacerlo? ¿Ah, no tiene un modelo? ¿No sabe cómo hacerlo? No, es que mi padre no me enseñó. Sí, hay muchos hombres cuyos padres no fueron modelo de ser varones. Y eso hace falta en la vida hasta cierto punto. Pero piense, el Señor no nos dejó a nuestros padres como modelo perfecto. Sí, como modelo, pero no perfecto. Así que cuando un hombre se pregunta, ¿y cómo ser gobernante? ¿Cómo ser cabeza? No lo entiendo, que alguien me explique. El apóstol dice, así como Cristo. Entonces nuestra mirada va a Cristo. Y lo mira lidiando con su pueblo, cómo Él pastorea a su pueblo. Y entonces dice, así es como. Y ahí respondemos la pregunta, ¿cómo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Posiblemente los maridos nos impacientemos con nuestras esposas. Ya les hemos dicho tantas veces esto mismo. Pero yo te pregunto, mi hermano, Jesucristo estaba a punto de morir. Estaba en angustia profunda. Y atrás sus discípulos estaban discutiendo, ¿dónde nos vamos a sentar? ¿Aquí o aquí? El Señor estaba en angustia profunda, y eso es todavía repartiéndose a dónde se sentarían en la mesa. Y como el pastor Pinedo dijo, yo me hubiera volteado y no hubiera sido tan compasivo. Pero el Señor le dijo, ¿qué discutís? ¿Qué ternura no cree? Y entonces los maridos, que a veces nos impacientamos con la esposa, decimos, ¿cómo? ¿Cómo amarla? ¿Cómo? ¿Como Cristo? Y entonces nos volvemos a nuestras mujeres con paciencia, porque así lo hizo Cristo. ¿Me hago entender? Hay un modelo. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Como Cristo lo hizo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En nuestros países latinoamericanos hay un gran problema. Hay hombres que se autocompadecen porque les toca trabajar duro y sustentar a sus familias. Ay, casi que nos toca hacerle una cuna para mecerlos, como si estuvieran haciendo algo heroico, ¿verdad? Ah, oh, es que me toca duro, usted no sabe, para responder por mi familia, etcétera. ¿Cómo debería hacerlo? Dice, como Cristo lo hace. Cristo cuida y sustenta a la iglesia. ¿No sabe cómo? Mire Cristo. Ese es el cómo, hermano. Cuando miramos el modelo, acudimos al Señor y buscamos su gracia. Porque ¿qué marido no se despedirá de este mundo debiendo puntos en esta materia? Queremos serlo. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo así? ¿Por qué deberíamos respetar a nuestras mujeres, amarlas, gobernarlas, cuidarlas? ¿Por qué deberíamos hacerlo así como Cristo a la iglesia? ¿Por qué? Porque desea mostrar al nivel de las cosas entendibles, en este caso nuestro matrimonio, que ese mismo trato, pero no en pequeño, sino en grande, es el tipo de relación que Cristo tiene con su pueblo. ¿Por qué deberíamos hacerlo así? No solo por amor a nuestras esposas, lo cual está bien, pero en última instancia, ¿por qué deberíamos ser como Cristo? Para que podamos representar en esta maqueta la realidad más grande. Todo el que mire a un hombre creyente bajo el dominio creciente del Espíritu debería decir más o menos, ah, ya entiendo cómo es que es Cristo para con la iglesia. Ya voy entendiendo que somos el modelo que está representando esto. Todo esposo tiene la santa comisión de llevar su hogar como Cristo y de manera que la relación que hay entre Cristo y la iglesia se vea cada vez más perfectamente. Tengo también algo para las hermanas. No se iban a ir sin esto. A cada cual, ¿verdad? Por otro lado, miremos lo que Dios le pide a una mujer. Una esposa sujeta, única, fiel, respetuosa. Dios exhorta que la esposa se subordine de forma respetuosa, piadosa a su esposo. En el Señor, dice. En el Señor. Es decir, en las cosas que son legítimas. En lo que es de la palabra, en lo que corre de acuerdo a la palabra de Dios. Que ella sea su única mujer, que le dé honor. Y las mismas preguntas, ¿cómo y para qué? ¿Cómo? Las mujeres entonces miran la respuesta amorosa que los llamados dan a su Señor por su trato amoroso. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Y luego dice, la mujer respete a su marido. Cuando vemos este cuadro, las mujeres de fe miran y buscan al Señor porque deben representar la respuesta amorosa que un pueblo que ha sido salvo, que es objeto del pastoreo de Dios, da a su Señor. Ellas tienen el encargo de representar esto también. Así que deben dar muerte a sus propios deseos para exhibir ese tipo de carácter sujeto y apacible. Y la otra pregunta, ¿por qué deberían hacerlo? Porque Dios desea mostrarnos lo que surgió en su propio plan antes de los tiempos y es esa respuesta amorosa de un pueblo que se ofrece voluntariamente a Él por haberle dispensado por pura gracia la salvación y por seguir cuidándole y santificándole. El matrimonio muestra en las cosas prácticas y entendibles esa relación obediente y amorosa de la iglesia hacia Cristo. Y así miramos el honor de representar nosotros, débiles hombres y mujeres, esta realidad tan grande. Y rogamos que esta pequeña maqueta llamada matrimonio no venga a servir de desorientación para nadie. Para nadie. ¿A uno le pesaría que un matrimonio joven dijera, yo no quiero ser como su matrimonio? Pero uno no quisiera que alguien al ver nuestro matrimonio dijera, yo no quiero conocer a tal Cristo. Quiero que miremos algunas implicaciones para terminar, ya que el pastor siempre me pone a veces en este horario y a veces yo soy lo único que los distancia de su almuerzo. Entonces me siento presionado, al menos hoy. Pero está bien, así también están más despiertos, ciertamente. Lo primero que podemos implicar, una conclusión adecuada, es que un matrimonio bíblico haya su más alto llamado no solo en las procuras de vivir, por ejemplo, en armonía, es un buen propósito, en la habilidad que se desarrolla, en cooperar para sacar juntos nuestro proyecto de vida, eso es algo bueno, ni siquiera en el crecimiento de un verdadero romance, lo que también está bien, pero un matrimonio bíblico haya su más alto llamado en la manera que como cristianos representamos la unión que fue diseñada para representar. El objetivo fin de un matrimonio no es y vivieron felices para siempre, sino vivieron en la procura de glorificar a Dios representando la unión de Cristo y la iglesia. Hay muchas cosas que no me levantarían de mi silla, por ejemplo, para servir a mi esposa. Pero esto me levanta. representar a Cristo. Lo segundo es que el matrimonio haya su más alto aliciente en la conformidad a este modelo. Piense algo, ¿en qué radica la esencia de los problemas matrimoniales? ¿En que no nos hacemos felices o en que no nos complacemos lo suficiente? No. La esencia de los problemas matrimoniales se encuentra en la falta de conformidad con dicho modelo. Cuando el esposo no ama a su esposa como Cristo a la iglesia, siempre viene un problema. No importa, rastree ese problema a su origen, ¿ya? Cualquier descortesía, cualquier asunto, empiécelo a rastrear y notará que la esencia misma del problema fue una falta de conformidad al modelo. Cuando la esposa no respeta a su marido y responde adecuadamente a él, siempre hay un problema. Y en última instancia, un matrimonio no glorifica a Dios cuando tiene una falta de conformidad con el modelo. Por otro lado, un matrimonio bíblico debería ser un continuo recordatorio de Cristo. Y de esta manera, hermanos, creo que hemos sacado el mayor provecho de estar casados, porque no se quedó en el provecho temporal de vivir felices, sino que es una forma muy práctica en la que podemos decir que hemos vivido para Cristo en esta vida. Lo tercero, debo decir que lo contrario es verdad. Si un matrimonio bíblico expresa esta unión maravillosa, un matrimonio débil en su obediencia desdibuja lo que está supuesto a representar. Un matrimonio no bíblico puede llegar a representar cuán desdichado puede llegar a ser un individuo. Un matrimonio no bíblico puede llegar a ser una representación de lo mal que está la sociedad, de lo dañado que está el hombre. El matrimonio puede llegar a desestimular a otros a decidirse por el casamiento. Puede llegar a dañar el testimonio de Cristo en este mundo. Dios no le va a quitar la función al matrimonio de representar. El punto es, ¿qué es lo que vamos a representar? ¿Lo que está supuesto a representar? ¿O vamos a representar el fruto de una sociedad caída? Lo cuarto que aprendemos de este texto, es maravilloso, es que Cristo está en el centro de toda nuestra teología y práctica. ¿Es el matrimonio? Pues ahí Cristo también debe estar presente. Él es el fundamento de nuestra justicia, pero también es el patrón, modelo, ejemplo de nuestra vida. No hay área donde no nos sea dado Cristo para que le miremos, le admiremos, le honremos, le sirvamos. ¿Cómo ser reconciliados con Dios? Podemos decir, mire a Cristo por la fe. ¿Cómo ser cabezas piadosas? Mire a Cristo en su modelo. ¿Cómo aprender a someternos en amor? Pues mire a Cristo. Note cómo en el centro de toda la vida de un creyente está Cristo, su obra, su palabra, para que todo hallemos en Él y para que el que se gloríe en el Señor. Cristo debe estar en el centro. Y quinto, creo que aprendemos la desgracia del individuo que está sin Cristo. Si el amor de Cristo para su pueblo es la fuente de toda salvación, seguridad y gozo, no estar en Cristo debe suponer la mayor fuente de miseria. Mire todo lo que Cristo es para su pueblo. Le alcanza para él y su pueblo y le alcanza hasta para ser modelo de los matrimonios. Todo esto tenemos en Cristo. Cristo es nuestro pastor. Cristo es el modelo de un padre. Hijitos, le dijo a sus discípulos. Y usted ve el gran beneficio, la gran bienaventuranza de estar en Cristo. Qué miseria debe ser estar sin Cristo. Los individuos sin Cristo viven una tragedia previa ahora, así estén riendo. Pero vivirán su peor tragedia en la eternidad. De las descripciones más terribles de un hombre en Efesios, dice: sin Dios, apartado de los pactos, de la promesa, sin Dios en el mundo, sin Dios en el mundo. Pero no es necesario que esto termine así. También el Evangelio nos dice que Dios se compadeció del hombre pecador, dio a su Hijo en la cruz para morir, castigarlo por todos aquellos que creerían, si cree en Él, si usted viene arrepentido de su traición a Él, Él le salvará. Porque al que a Él viene, Él no le echa fuera, es misericordioso. Por eso las disciplinas de Dios nos duelen tanto, porque Él nos ha acostumbrado a sus misericordias. Usted extraña cuando se le disciplina, ¿verdad? Porque ¿qué es lo común? ¿La vara? No, la misericordia. Venga a Cristo. Cristo se dio en la cruz para el perdón de pecados. Crea en Él para que sea visto en Cristo por la eternidad y los frutos de esa unión con Él le sean aplicados. Hermanos, miremos un poco más hacia arriba en nuestros matrimonios. No simplemente Él y ella, sino Cristo primeramente. Y debajo de eso, cualquier otra cosa legítima que la palabra de Dios haya ordenado. Oremos, hermanos. Padre nuestro, qué agradecidos estamos de habernos revestido con el honor de estar en Jesucristo, de ser considerados y mirados debajo de el manto de la justicia perfecta de Cristo. No quisiéramos ni un segundo ser vistos fuera de Cristo. Míranos en Él, míranos en quien tú te complaces. Te damos gracias por el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra cabeza, quien tú has dado para el perdón, la reconciliación. Gracias por hacernos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Gracias por atraernos, Señor, con tus misericordias, por ser nuestro pastor, sustentarnos, guiarnos. Oh Padre, queremos, ya que nos has tratado con tanta misericordia, que mires nuestros matrimonios pidiendo perdón siempre por perder de vista el modelo, por muchas veces procurar las ganancias temporales de la armonía, la felicidad, el buen trato, y perder de vista este llamado más grande que tenemos como matrimonios del Señor. Trabaja, por favor, en nuestro carácter, el carácter de todos nosotros. Moldéanos como a Jesucristo. Queremos ser ese hombre, esa mujer, esculpidos con el cincel del Espíritu de Dios, y así, Padre, vivir para Él, pues tú nos has enseñado que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, y a Él sea toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. En su nombre oramos. Amén.